Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es lunes 27 de mayo y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Estaba leyendo sobre un tema que me estaba dejando patidifuso, sobre un sistema de videojuegos llamado Toilet.
Uy.
Fabricado por Sega. Y que es básicamente una pantalla que se coloca encima de los urinarios de pie. Los que se hace pis. Los que no te puedes sentar, vaya. Los que son para hacer de pis mirando a la pared. Y es una pantalla ahí, pues que tiene una serie de juegos. Tiene 8 juegos exclusivos para Toilet, ¿eh? Uno se llama Graffiti Eraser, que creo que me voy a imaginar más o menos de qué va. Y hay algunos activos todavía de estos toilets.
Graffiti Eraser, cuidado, ¿eh?
Para apuntar. Aquí me da gusto, me da contento, pero por favor, me adentro.
Me adentro. Pero aquí te montas un multijugador asimétrico con el Jet Set Radio.
Toilet 99.
Ojo, ¿eh? Me gusta bastante.
Estaría muy bien, sí, sí.
No sé, llegó a gamificar muchísimo, ¿no? Con los urinarios. Hubo lo de la mosca durante un tiempo, pero no...
Al final, lo que es el... Claro, el pis y la caca, como que al final es difícil de gamificar, ¿no? Se suele decir.
Bueno, pero
la última frontera.
No hay nada imposible para la patrulla canina y para Sega.
Eso es verdad, eso es cierto. Eso es cierto.
¿Te has oído hablar, Víctor, de la calma antes de la tempestad?
Sí, hombre, claro que sí. Estamos ahora mismo en este momento. Estamos atravesando este momento que a mí me encanta.
A mí me gusta un poco también.
Es un limbo, es como el Dark Souls 2, es como el principio del Dark Souls 2. Es un limbo entre la vida y la muerte.
Lo decimos, evidentemente, porque falta poquito para el junio jugón. Falta tan poquito, de hecho, que Sony debería anunciar su showcase o su State of Play, en caso de tener algo de esto preparado, entre hoy y mañana, ¿eh? Ya no... Yo me tengo que ir, ya. O sea, estamos golpeando el reloj con el dedo índice y se lo enseñamos al Hulst, en plan, que no entras, ¿eh?
Yo creo que lo van a anunciar
que no entra
hoy y se va a emitir mañana.
Yo creo que lo anuncian hoy y se emite el jueves.
Ah, bueno. Hostia, pensé que ibas a decir alguna locura. No, no. Yo creo que mañana se emite.
¿Vale?
Bueno. Tengo un pálpito. Tengo una... Mucha reflexión he hecho yo, sobre esto.
¿En serio?
Sí. Y he pensado que quiero que sea State of Play, no Showcase. De hecho, me gustaría que dejaran de lado la marca Showcase ya.
¿Vale?
Porque ya, quiero decir, es... terreno meado por todo el mundo. Todo el mundo tiene su showcase. Ya no lo digo por Xbox, lo digo también porque es la palabra un poco por defecto para este tipo de presentaciones.
Sí.
Entonces State of Play tiene mucho más... Creo que es mucho más... No sé. Tiene más personalidad, ¿no? State of Play. Es como medio de coña, casi. Un poco Air Defense Force. Me imagino como... Tiene un poco ese tono. Prefiero la marca State of Play. Y creo que va a ser mañana, sí.
Vale. Entre esto y el FIFA de 2K, ¿has estado sin dormir estos días o qué?
Me han tenido entretenido. No me puedo quejar.
Ese es otro rumor que de momento no sabemos muy bien a dónde va. Es verdad que hubo un jefazo de la FIFA hablando de un acuerdo que debería permitirles tener un juego de fútbol muy bueno este mismo año. Digo lo de muy bueno porque lo dice él, ¿eh? No porque yo lo crea. Pero es muy gracioso, creo que se llama Infantino.
Sí.
El señor este, Víctor, la gente que controle un poco de fútbol lo tendrá más presente, ¿eh? Pero que claramente se ha picado. O sea, está con el resquemor, porque Electronic Arts se salió con la suya el año pasado ya con el eSports Football Club y se ahorró un buen dinero de la licencia que pedía la FIFA. Pero claro, ahora no sé cómo tiene pensado contraatacar a este buen hombre. Pero supongo...
Este es el presidente de la FIFA, ¿no?
Sí.
El Infantino.
Sí. Supongo que llamar a la puerta de 2K, viendo lo que hace con la NBA, tiene cierto sentido, aunque yo creo que es muy difícil, ¿eh? Pegarle a Electronic Arts, iba a decir pegarle al FIFA, ¿no? Al Fútbol Club. Pero bueno,
Ya. A ver, quiero decir, ya, aquí están, es el sunken cost este, ¿no? El sunken no sé qué. O sea, que ya la peña ya se ha gastado tanto dinero en cromos,
claro,
que ya no va. Lo pueden llamar Hello Kitty My Big Adventure, que con que salga Cristiano Ronaldo en los cromos ya está. O sea, hay una inversión tan tocha, emocional desde luego, porque quiero decir, hay gente que lleva jugando, joder, 15 años igual, al foot, digo, no, ya ni siquiera al FIFA. Pero también económica, claro.
Yeah.
Que lo tienen complicado, ¿eh? Ya pueden inventar algo bonito.
Me gustó de las declaraciones de Infantino, que decía que algo así como, no lo tengo delante porque no íbamos a hablar de esto ahora, perdón, pero que decía algo así como que los juegos de fútbol son sinónimo de FIFA para millones de niños. O sea, no, el tío está así de perdido, ¿eh? Es bastante gracioso, si me preguntáis a mí. Y al mismo tiempo, pues más o menos serio, porque no dejan de ser muchas copias y mucho dinero, ¿eh? Lo que mueve el FIFA.
Sí, el caracono este sabe a lo que sabe de lo que habla. Una falta, lo siento por la falta. No quería, es demasiado pronto por la mañana para empezar así.
Además, ya nadie lo asociará a la película, ¿no? No ha sabido mantenerse en el imaginario colectivo.
Los caracolos.
A mí me gustó bastante.
¿Que no se han mantenido en la generación Z? ¿Tú crees que no conoce los caracolos?
Yo creo que no.
Hostia.
No ha habido ni un reboot ni nada.
Pues voy a hacer, a partir de ahora en adelante, mi objetivo máximo en esta vida es que los caracolos regresen.
Vale.
Tienen que volver. Tienen que volver.
Me parece bien. El primer titular que sí has puesto en el guión, Víctor, es que Bungie, la gente del Destiny, Bungie ha ganado un juicio. Uf, ¿viste lo del Bosman?
Lo vi.
Me encantó. Banjo, bastante bueno. Sí. La otra Bungie ha ganado un juicio contra AIM Yankees, que por el nombre tiene pinta de ser gente de esta que hace truquitos para que apuntes mejor en el Destiny.
Es una página web / comunidad financiada a través de Patreon. Es un detalle, pero creo que es importante en ese tipo de juicios, cuando hay financiación, cuando se gana dinero, quiero decir. Creo que la cosa se pone un poco más seria, que se dedica básicamente a desarrollar y vender herramientas, hacks, vaya, que te permiten, pues, los típicos, ¿no? Ver a través de las paredes, el auto-aim a la cabeza, etcétera, etcétera. Esas son herramientas que han estado con nosotros toda la vida, que cualquiera que haya jugado a un shooter competitivo en los últimos 30 años posiblemente se haya encontrado con situaciones en las que hay como mínimo la sospecha de que alguien está toqueteando más de lo que debería las cosas. Uh-huh. Yo recuerdo una época en el Counter me tenían negro, lo hacían muchísimo, muchísimo. Y la cuestión es que estos AIM Yankees, pues eso, desarrollan estas herramientas, las venden, tienen un foro, etcétera, etcétera, ¿no? En su página web te puedes meter y puedes ver que tienen herramientas de este tipo para decenas de juegos. Y de hecho tienen una lista muy curiosa donde te pone todos los juegos para los que tienen herramientas y te pone la situación en la que están esas herramientas, que es detectado, no detectado o pichipacha. Uh-huh. Es como verde, rojo o amarillo. En esa lista, Destiny lleva sin estar un par de años porque en 2022 Bungie denunció a AIM Yankees por estos hacks, no por crearlos ni por distribuirlos, sino por, entiendo, esa ecuación rara que va, o sea, que en la que se cruzan el dinero que AIM Yankees ha ganado con estos hacks, vendiendo estos hacks para Destiny 2, uh-huh, y el dinero que Bungie ha invertido en responder a las alrededor de 6.000 personas, decían ellos en el juicio, que poco me parece, por cierto, que se han quejado, o sea, que han abierto tickets al soporte técnico de Bungie para quejarse sobre la existencia de estos hacks en Destiny 2, y los millones de dólares que han invertido en hacer frente a estos cheats, vaya. Claro, esos millones de dólares, entiendo que no hay recibos. Es una estimación, bueno, que más o menos es creíble en realidad, ¿no? Aquí se pueden sumar los salarios, quiero decir, de 5 años de todos los programadores y todo el servicio técnico, etcétera, etcétera, de Bungie. Y al final, pues millones te pueden salir perfectamente, vaya. Y con estos datos en mente, pues este fin de semana, de hecho, creo que fue el viernes, fue el juicio, vaya. Y el sábado por la mañana salió, o igual fue todo viernes en Estados Unidos, pero en España, desde luego, yo me enteré el sábado por la mañana a primera hora, porque lo comentó Stephen Totilo en Twitter, que salió la resolución del juicio, Bungie ganó, uh-huh. Y AIM Yankees están condenados a pagar $63,210 por la venta, o sea, por el juicio, vaya, que uh-huh. Es lo que estima el juez que ganaron con la venta de estos cheats, que es un número bastante gracioso, porque si te fijas es como 6-3-2-1-0. Por ahí, más o menos.
Como al admitir la derrota se lleva la alegría, ¿no?, de hacer una combinación graciosa con el teclado numérico.
Sí, sí, un pequeño...
Pero aquí fuera coñas, lo serio, Víctor, como apuntas aquí en la entrada de AriteGames.com, es aquello del precedente, ¿no? Sabemos que hay otras demandas o denuncias y juicios pendientes con todo el tema de los trucos y las herramientas para modificar el software que en principio no puedes utilizar por el acuerdo que firmas en los términos y condiciones. Y precisamente por ahí, por lo que permiten o no estos términos y condiciones, puede venir el hecho de que AIM Yankees haya recurrido esta sentencia, porque dicen que Bungie accedió a sus ordenadores de forma ilegal para comprobar que se estaban utilizando estos trucos, a lo que Bungie responde que ellos aceptan que esto pueda pasar en el momento que se ponen a jugar a Destiny 2.
Claro, según el acuerdo de usuario de Destiny 2, Bungie se reserva o tiene el derecho de comprobar qué software se está ejecutando en el ordenador de una persona que está jugando a Destiny 2 mientras Destiny 2 está en ejecución. Evidentemente, una vez que Destiny 2 se cierra, aquí paz y después gloria. Pero por lo visto, en los términos del acuerdo, está pues este punto que por ahí parece que lo quieren intentar recurrir. Pero bueno, la cuestión es que el precedente efectivamente es más o menos importante. Es el tipo de precedente que creo que no parece tan importante como puede llegar a ser. Y que puede ser... Y cuya importancia depende un poco del uso que se le dé a partir de ahora y de cómo y de cuánto se extienda la, sí, ¿no?, pues la ese tipo de denuncias, yo qué sé, el mismo uso de los cheats, a ver qué efecto puede tener, no esta en concreto, que supongo que es de momento solo una, pero si llegara a haber más, a ver qué efecto tiene en la popularidad del uso de este tipo de herramientas, vaya.
Sí, sí. Si esto os parecía café para muy cafeteros, agárralo bien, brother. Porque ahora vamos a hablar de
está buena, ¿eh?,
dos juegos de Mega Man que llegan por primera vez en inglés, dos juegos para móviles, gracias a una localización de la comunidad. Pero, por supuesto, no os penséis que esto va de correr y disparar, son otro tipo de Mega Man.
Son dos Mega Man que se llaman Mega Man Phantom of the Network y Mega Man Legend of the Network,
ojo,
que son spin-offs de Mega Man Battle Network, de ahí las networks vienen de ahí, que si no lo conocéis de su época, tengo la sensación de que fue un juego más popular de lo que yo mismo pensaba, vaya, porque yo lo jugué el año pasado, los Battle Network los jugué por la Legacy Collection esta. Y la cuestión es que estos dos spin-offs de Battle Network salieron en 2004 y 2006 en Japón exclusivamente y solo para móviles. Y si echáis cuentas, pensando en 2004 o 2006, móviles, ahí no había iPhone, ni Android, ni Dios que lo fundó. Quiero decir, eran móviles de donde jugábamos a, yo qué sé, los juegos de Java estos míticos, ¿no? Los clásicos juegos que te comprabas por SMS, ¿no? Se compraban esos juegos y todo.
Sí, sí.
La cuestión es que a finales del año pasado, 8 juegos de Mega Man que salieron a principios de los 2000 entre principios y mediados de los 2000, solo en Japón, fueron recuperados, se creían perdidos, porque claro, al final estos juegos, muchos de estos juegos están perdidos para siempre, porque en gran medida dependen de que alguien tenga un móvil con el juego instalado para recuperarlo.
Claro.
Que no lo haya tirado, que no lo haya borrado, que no lo haya vendido y en la tienda lo hayan formateado, etcétera, etcétera. Pasa con muchos juegos de Satellaview, por ejemplo. La historia esta de Super Nintendo, que era como que se conectaba por satélite y te descargabas, pues yo qué sé, niveles para juegos y incluso juegos exclusivos y demás, se cargaban en una memoria temporal que se iba sobrescribiendo con cada vez que lo conectabas al Satellaview, a la conexión por satélite, vaya. Y entonces hay juegos que dependen de que alguien se los descargara y no volviera a conectar el Satellaview y lo tenga ahora con ese contenido dentro. Es bastante fuerte esta historia. Y estos 8 juegos de Mega Man, insisto, que no son juegos, ¿sabes? Del Yeti Sports, quiero decir. Es una serie, joder, muy conocida de Capcom. Juegos 8, nada menos, ¿no? Fueron recuperados a finales de diciembre del año pasado. A principios de este año se anunció ya que estaban trabajando en traducir estos 2 en concreto, que son de los más interesantes que se recuperaron. Y ayer o antes de ayer, durante el fin de semana, vaya, se publicó esta traducción en inglés que los traduce al inglés y es pertinente porque son juegos con su historia y sus personajes y su argumento. Son entradas más o menos grandes dentro del universo Mega Man Battle Network, que aparte son pues juegos con las mecánicas de Battle Network y demás, que por si no lo sabéis son unos Mega Man que van como de un mundo cibernético donde la gente se conecta con avatares que son Mega Man básicamente y familia y tienes que ir moviéndote por unas mazmorras virtuales haciendo combates. No es un juego de plataformas como los Mega Man normales, quiero decir, es uno de estos experimentos que ha habido unos cuantos de Mega Man, ¿eh? No te creas.
Estoy viendo aquí las capturas. Bueno, por supuesto son para verlos, ¿eh? Pero...
Pero mola. Están guay para los... Joder, sí, para ser de hace 20 años uno.
Sí, sí, eso iba a decir. Que hay que pensar en los móviles que teníamos entonces, ¿eh? Y que es verdad que supongo que en Japón les dio medio fuerte ya con esto. Bueno, ¿no? Antes
ahí de leían.
Que llegara Puzzle and Dragons y compañía.
Ahí leían libros y todo en los putos móviles esos, ¿eh?
Por eso. Está bien. Acabamos la parte de los titulares. Luego tenemos lanzamientos, que es lunes. Ya disponible la versión 1.0 del mod Dark Souls Re-Remastered. Víctor, ¿no hay bastante con una remasterización aquí o qué?
No, hace falta 2. Como ves, he hecho la típica pirámide invertida de los titulares, de más de menos a más freak. Porque esto es una remasterización efectivamente del primer Dark Souls, no tiene mucho más, es un mod que aplica cambios gráficos, no modifica el juego de ninguna forma, pero es para Dark Souls remasterizado efectivamente, para la versión de PC, y mete iluminación dinámica, sombras dinámicas, aumenta la distancia de dibujado, creo que rescala algunas texturas incluso, aumenta la densidad de la vegetación. Hay una serie de cambios visuales que a veces están un poco en la frontera con Ocarina of Time hecho en Unreal Engine, pero que en realidad yo creo que está bastante guay. Échale un ojo.
Bueno, estoy aquí en Nexus Mods, en el enlace que has puesto, Víctor, y es muy curioso, nunca dejará de sorprenderme esto, ¿eh? En mi cabeza... El Dark Souls de 360, sin ni siquiera la primera remasterización, lo recuerdo tal cual.
Se ve remasterizado, ¿eh? Sí, sí. Pero no es el caso.
Ya.
No es el caso, no era así. Otras cosas guays que tiene este mod es que al aumentar la distancia de dibujado, pues hay algunas conexiones del mapa visuales, las típicas conexiones de, hostia, desde... Blighttown, si miras para arriba ves no sé qué, ¿no? Como ese tipo de cosas.
Lo estoy viendo.
Que las mejora y, por ejemplo, desde el Burgo de los No Muertos se puede ver lo de donde está la mariposa lunar esta. Hay una serie de estas conexiones que se refuerzan un poquito más.
Está guay eso.
Y bueno, es un... Por si alguien le quiere dar otro voltio al Dark Souls 1 en el PC, pues está guay.
¿Tú te lo vas a poner eso? ¿En la Steam Deck te cabe esto?
No lo sé. Es que me empecé una partidilla al Dark Souls 2.
Vale.
Este fin de semana. Entonces no quiero... Sería demasiado. No quiero meterme en camisa de once varas. Es que doy una charla sobre Dark Souls 2. No sé si
lo sé, es verdad. Aprovecha, cuéntanoslo, Víctor.
Nada, en Barcelona.
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?
El día... ¡Hostia, la semana que viene ya!
Sí, claro.
Toma ya, el 4. Sí, el 4 de junio. No sabía que era ya la semana que viene. El 4 de junio en Cocheres de Sants. Doy una charlita con Adrián Suárez sobre Dark Souls 2. Que va a ser un despiporre.
Bien,
te lo digo.
Esto también puede ser junio jugón, ¿eh? No sé, lo vamos a dejar todo al Kili.
No. Bueno, es que ahí se inaugura, quiero decir.
Por eso, a la cola, Jeff. Escúchame, Víctor, tengo una pregunta muy seria que hacerte. Vamos ya con los lanzamientos de la semana.
Venga, dale.
Antes de empezar por el de hoy, yo sé que falta uno mañana. Mi pregunta es...
No sé de qué me hablas.
¿Lo has obviado o, eso sería feísimo, se lo has borrado a Juan?
No, lo he obviado.
Vale. O sea, si la lista Juan, la has hecho tú.
Sí, si Juan lo hubiera puesto, no lo habría quitado.
Vale.
Habría hecho todo lo posible para persuadirle para que lo quitara él mismo.
Vale.
Yo no voy a hacer eso tan feo de eliminarlo.
Vale.
Pero sí que puedo comenzar una campaña de juego psicológico digno de película de los 80 para que él lo borre y piense que ha sido decisión suya.
Vale.
Pero no es el caso.
Vale, entonces, manteniendo estas normas, yo las voy a aplicar al revés. Ya que has hecho tú la lista y el guión de esta recarga activa, no voy a traicionarte y mencionar yo el juego que digo que iría el martes 28, mañana. Así que aquí no ha pasado nada. Hoy mismo, después de un pequeño retraso para poder jugar y dejarnos jugar al Hades 2, llega The Rock Prince of Persia. En acceso anticipado también. Por lo tanto, solo está disponible para PC de momento.
Tengo ganas yo de darle un tientecillo a este. Te lo tengo que decir. Tengo ganas. No digas nada, Pep. No hace falta que... No te voy a tirar de la lengua.
Vale. Creo que se puede decir, ¿eh? Pero tampoco ganamos mucho arriesgándonos, con lo cual, en el reload de esta semana sí comenta un poco.
Vale.
El juego de... ¿Cómo es? Evil Empire, ¿no?
El de la semana que viene. Bueno, el de esta... Un poco...
Ya, bueno, yo siempre hablo de la grabación.
Vale, correcto.
Pero sí, se publica en abierto el lunes que viene, eso es. Miércoles 29, pues, Nine Souls, otro de estos que, mira, mencionábamos en la despedida del último reload, que lo puede petar. No, creo que hizo más ruido la demo que el inminente lanzamiento, pero creo que nos vamos a llevar una sorpresa agradable para la desarrolladora con los concurrentes en Steam, por ejemplo, esta misma semana.
Sí, tengo la sensación. Sí, a este también le tengo bastantes ganas y creo que ya lo decimos en el reload de esta semana, ¿no? En algún momento lo hemos dicho, sí, que sí. Creo que va a ser una mini sorpresa.
Sí.
Para todo el mundo, porque es cierto que no está haciendo mucho ruido ahora mismo, pero creo que lo va a hacer.
Creo que nos estamos olvidando todos un poco de las fechas. No, nos apoyamos ya en la comunidad y en los avisos en Discord, en redes y demás. Y antes, bueno, es como lo de los cumpleaños, ¿no? Todos nos los sabíamos y vino Facebook y ya dejamos de memorizarlos. Pues ahora está pasando lo mismo con los juegos. Sí. Pero cuando la gente se entere de que sale el Nine Souls el miércoles, va a flipar.
Sí, total.
Esto es de Red Candle, ¿eh? Los del Devotion, que antes no me salía el nombre, perdón.
Tiene una animación sencillamente espectacular.
Está bastante guay, sí.
Buah.
El Umbra Claw llega el jueves, día 30, este ya para PC y consolas, y yo por el nombre no caía, Víctor, pero este sí jugué a la demo también, en un festival de Steam, supongo, porque me caen muy simpáticos los de Inti Creates. Y porque me recuerda un poco a Okami en 2D, el estilo gráfico de este juego.
Sí, Dark Okami.
Sí.
Este mola mucho porque es un juego de acción y plataformas en 2D, como todos los que hace Inti Creates, quiero decir. Al final los ingredientes básicos de esta sopa perpetua que tienen montada Inti Creates están aquí, perfectamente representados. Pero como en todos los juegos de Inti Creates, también tiene su idea curiosa, que es que empiezas los niveles sin poderes y luego vas acumulando poderes, robándoselos a enemigos. Y la cuestión es que depende de... O sea, tú tienes un máximo de poderes que puedes llevar encima, no te puedes deshacer de ellos, solo puedes adquirirlos. Entonces, en función de a qué enemigos mates, en qué orden, a cuáles esquives o ignores, etcétera, etcétera, vas teniendo unas posibilidades de recorrer el nivel distintas, ¿no? Porque algunos poderes te permiten alcanzar lugares más altos que de otra forma no podrías, otros te permiten hacer... No, cada uno es como un Metroidvania dinámico, ahí de pronto. Y es una idea bastante guay y que funciona bastante suave, la verdad. En la demo a mí me costó un pelín pillarle el truquillo, pero es como todos los juegos de Inti Creates, son un poco recargados de primeras, pero en cuanto te metes, vas como un pepino. A mí me encantó la demo, la verdad.
Este lo tenemos en Switch, ¿no? ¿Ya el jueves o qué?
Este sale en Switch, sí, sí. En Switch, en PC, en Play, en Xbox, en todos los lados.
Ahí creo que lo voy a jugar yo. El viernes, día 31, llega el acceso anticipado de Sedaco, que he tenido que buscarlo ahora en un momento y me alegra poder decir que es un boomer shooter, ¿no?
Es un boomer shooter / immersive sim.
Ojo.
/ movida loca, porque está hecho en GZ Doom. Nada más y nada menos.
¿Vale?
El motor este de Doom, que hay algunas conversiones de Doom extremas. Aquí quiero decir que nadie se imagine el Doom clásico, sino que esto es un juego bastante más potente. Si ves vídeos, es un juego que podría parecer perfectamente hecho en cualquier motor actual, quiero decir.
Bueno, que hay bastante destructibilidad, ¿no? Me parece una seña de identidad del juego.
Claro, aquí la cosa es que las cosas se rompen mucho. Es el típico juego en el que puedes cogerlo todo por ahí. No es igual, si cuando digo Immersive Sim, que no se piense aquí nadie que es un Dishonored, pero igual sí un System Shock, por ¿vale? decir un juego en el que también la inmersión viene de que el escenario sea muy interactivo y que algunas cosas tengan usos que de pronto no eran los que parecía que podían tener y demás. Y este lleva un buen tiempo circulando porque tuvo una demo muy comentada en su día. Lleva en desarrollo bastante tiempo ya. Y efectivamente sale ahora en acceso anticipado. Y por lo visto es un acceso anticipado bastante contundente. Así que...
Pues...
Bueno. O sea, en el texto del acceso anticipado, por ejemplo, dicen que tiene 30 mapas. Y la demo, que ya era bastante tocha, por cierto, tenía 3. Uh-huh. Joder. Así que es, pues, ni que sea en número de mapas, es 10 veces más grande que la de...
Ya ves. Pues yo no lo tenía fichado y viendo el tráiler, que nadie se ponga nervioso, ¿eh? Pero hay momentos en el tráiler, insisto, que me parecía un poco Black de Criterion, ¿eh? En esas columnas, buscando un poco el efecto Matrix de ir destrozando tiro a tiro las columnas.
Sí, sí, podría tener ese rollo, sí.
Me gusta. Y acabamos el mismo día 31, seguimos en el viernes, con Nightmare Cart, que este va a ser el Bloodborne que tuvo que cambiar un poquitín, ¿no, Víctor?
Este es el Bloodborne Cart, que en su día se llamó Bloodborne Cart, que fue una especie de coña del... Creo que fue un April Fools, ¿no? En su momento, como una coña del Día de los Inocentes americano o anglosajón, que luego se convirtió en un juego completo, entre comillas. Bueno, no, y sin comillas, ¿qué coño? Un juego completo, vaya. Y que Sony les mandó un mail en cierto momento, o una llamada, o una cabeza de caballo, no sé cómo se... Los departamentos legales ya sabemos que funcionan de otra forma, ¿no? Para avisarles que guay, perfecto, si lo querían lanzar y demás, pero que le cambian el nombre. Y va a salir, de hecho, el viernes, y es gratis, por cierto, no es... No te van a cobrar por él.
Vale, se probará, vaya. Es que yo creo que se pueden probar todos esta semana, ¿no?
Es que, a ver, he hecho una selección aquí muy slim y muy fit.
Por supuesto.
He elegido 5, uno por día, por si tal. Pero luego, si os metéis en la web, hay un calendario de todo lo que sale en la semana, que ahí tenéis más... También un poco cosas menos específicas, seguramente.
Bueno, hay incluso un lanzamiento para el martes, ¿eh?
Es que yo no me di cuenta. Vale. No me di cuenta, no me fijé. Igual, lo siento, ¿eh? Perdón. Es que ahora ya no se puede... Tú sabes que en los blogs de internet, una vez que publicas una cosa, ya no se puede editar, no sé si lo sabías.
Ya. Bueno, es algo que llevamos un tiempo pidiendo, como en Twitter en su momento.
Sí, eso es. Entonces, ahora... pues no lo puedo poner ya.
De momento siento. Se queda así.
Sí.
Vale. Mañana más recarga activa, ¿no, Víctor?
Mañana más, si no me muero jugando al X-Defiant.
¿Qué dices, hombre?
¿Has jugado? Me he hecho X-Defianter.
¿Qué va?
Sí, te lo juro.
¿Eres pro gamer?
Joder, claro que sí.
Yo jugué una partida ayer. Por probar. Y no me pareció malo, ¿eh?
Y te destruyeron y te
enfadaste. No. Ganemos.
¿Ganasteis?
Sí.
Hostia.
No fui... Viste, el otro día hacíamos broma con lo del PEC y comentaba que sería un buen gesto para el momento este de mejor jugador de la partida sin saber siquiera si X-Defiant tenía ese pantallazo final, ¿no? Y sí lo tiene. No fui yo el mejor jugador de la partida, fue otro de mi equipo, pero yo sí... Hostia, es que no, jugamos un modo... Yo le di a partida rápida, ¿eh? Creo que no estaban ni siquiera las partidas igualadas. Y...
Están como en beta.
Sí, era una cosa rara de... La típica bandera móvil que se lleva ahora, como un robot perro de estos, ponerte cerca para que avances, ¿sabes? Y yo estuve mucho rato cerca del robot, ¿eh? Juego en equipo.
¿Y no te... ¿No te hicieron MVP?
No, porque
es que aquí de matar.
Maté poco. O sea, no tampoco, maté bastante. Pero es que el otro mató mucho, el cabrón, ¿eh? Es verdad. Pero bueno, ahí se va a quedar, me parece a mí, el X-Defiant, ¿eh?
Sí, bueno.
Sí, es que no gano nada, Víctor, jugando a esto, la verdad. Ya he jugado muchos iguales.
Ya. Yeah.
Está bien, pero...
Diversión sin límite, a raudales.
Bueno, pero para quien lo quiera está bien. Yo, he leído un poco de hate con el X-Defiant en internet. Y no sé si será cosa del netcode, si el time to kill, tal. No me he puesto a hilar tan fino, ¿eh? Pero me esperaba algo mucho peor, ¿eh? Después de tantos retrasos y tanta desconfianza.
Pero bueno. No, está bien el juego, la verdad. Sí, está guay.
Dicen también que cuesta mucho desbloquear cosas. Que el grindeo... Hay el grindeo.
Bueno, tú te pones el X-Defiant en un monitor. En el monitor de al lado te pones los caraconos. Y ya está, y para adelante.
Bueno, está bien. Molaría un crossover con los caraconos.
Joder, ya ves.
Sería guay. Pues eso, he aprovechado este ratito para meterme en Gematsu y comprobar que no tenemos muchos eventos para esta semana. Hay una cosa que, cuando lo vea Juan, lo voy a decir, pues mira, me voy a arrepentir, pero para que vea Juan, que le queremos mucho. AG French Direct 2024, Víctor.
Hostia.
O sea, no sé qué significa AG, pero el French...
A Night Games.
Es verdad. Pero el French está ahí, ¿eh?
Sí, A Night Games French, que nos ha convertido en franceses.
Nos ha afrancesado.
Nos ha afrancesado, tal cual.
29, ¿qué es? Miércoles. Uf, no coinciden con el showcase de milagro, ¿eh? ¿Te imaginas que les ponen el showcase encima de estos pobres?
Bueno...
Me gustaría un poco, la verdad. AG French Direct. Bueno, este lo cubre Juan. Lo vamos a mandar ahí de corresponsal. Mañana, como decía, más recarga activa. De momento, muchas gracias, Víctor, por haber comentado hoy la jugada. Y hablamos ahora.
Gracias a ti, Pep. Hasta luego.